SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con dos economistas sobre el impacto de los baby boomers en la economía australiana. Según varios estudios, este grupo generacional que tiende a tener mayor poder adquisitivo sigue gastando, mientras las generaciones más jóvenes se ven forzadas a ajustar sus cinturones. Analizaremos este fenómeno en instantes. También hablaremos de algunas de las medidas gubernamentales para aliviar la deuda de los préstamos estudiantiles en Australia. Y analizaremos las últimas noticias sobre el asesinato en México de dos hermanos australianos aficionados al surf y de su amigo estadounidense. Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este martes 7 de mayo de 2024.
Primer ministro condena las acciones de un caza chino que puso en peligro a una tripulación australiana. Policía de Nueva Gales del Sur podrá detener y registrar a personas en busca de armas sin orden judicial. El gobierno espera que la deuda bruta sea de 152.000 millones de dólares inferior en 2023-24 del próximo presupuesto. Estos son los titulares de este martes 7 de mayo. Comenzamos contándoles que el primer ministro Anthony Albanese ha condenado las acciones de un caza chino que lanzó bengalas delante de un helicóptero de la Marina Australiana, calificando la obra de poco profesional e inaceptable. El ministro de Defensa Richard Marles ha revelado que el helicóptero Seahawk de la Marina Real Australiana se vio obligado a realizar una maniobra evasiva para evitar ser alcanzado por las bengalas lanzadas por un avión J-10 de las Fuerzas Aéreas Chinas. Las bengalas fueron lanzadas a unos 300 metros delante del helicóptero y a unos 60 metros por encima de él, pero este no se vio afectado y toda la tripulación quedó a salvo. Según Albanese, el avión realizaba un vuelo rutinario en el espacio aéreo internacional en el marco de la aplicación de las sanciones a Corea del Norte.
We have made very strong representations at every level to China.
Hemos hecho gestiones muy firmes a todos los niveles ante China sobre este incidente que consideramos poco profesional y totalmente inaceptable. El personal de las Fuerzas de Defensa australianas estaban haciendo su trabajo para apoyar a las Naciones Unidas en las sanciones que tienen contra el régimen norcoreano y el personal de la Fuerza de Defensa australiana no debe estar en riesgo mientras está trabajando en ello, decía. Y por otro lado, la policía de Nueva Gales del Sur podrá detener y registrar a las personas en busca de un arma sin sospecha razonable ni orden judicial, según las nuevas leyes diseñadas para limitar la delincuencia juvenil. Las reformas también ilegalizarán la venta de armas blancas a menores de 18 años, con excepciones para quienes las necesiten para trabajar o estudiar. El premier Chris Minns afirma que el gobierno pondrá en marcha las denominadas facultades de vigilancia en el estado más poblado de Australia tras una serie de ataques con arma blanca de gran repercusión. Entre ellos, el perpetrado en el centro comercial Westfield Bondi Junction, en el que murieron 6 personas hace unas semanas. Según los planes del estado, la policía podrá utilizar detectores de metal portátiles sin orden judicial en zonas nocturnas designadas y alrededores de los centros de tránsito. Estas facultades, aclamadas como un éxito en Queensland, podrán utilizarse en circunstancias en las que se haya cometido un delito con arma blanca o delito con armas blancas en los últimos 6 meses. Y el gobierno federal afirma que el próximo presupuesto revelará que se espera que la deuda bruta sea de 152.000 millones de dólares inferior en 2023-2024 en comparación con el último presupuesto de la coalición. Las previsiones del Tesoro, que llegan una semana antes de que se presente el presupuesto, sugiere que la deuda bruta como proporción del Producto Interior Bruto alcanzará un máximo del 35,2%, lo que supone un descenso significativo respecto al 44,9% de la actualización fiscal previa a las elecciones. Con ello, los niveles de deuda deberían bajar del billón de dólares a 904.000 millones. El tesorero federal Jim Chalmers afirma que esto significa que los australianos ahorrarán miles de millones en intereses de deuda.
To put that in context, that is roughly what we expect to spend on a combination of health and defense.
Para ponerlo en contexto, es aproximadamente lo que esperamos gastar este año en sanidad y defensa, siendo mucho más responsables con el presupuesto que nuestros predecesores. Ahorraremos a los australianos unos 80.000 millones de dólares en intereses de deuda a lo largo de la próxima década. Y los verdes afirman que las ayudas del gobierno a los estudiantes que realizan prácticas obligatorias no bastan para hacer frente a las urgentes presiones del coste de vida. El gobierno federal anunció un pago semanal de $320 para miles de estudiantes de magisterio, enfermería y asistencia social que realizan trabajos no remunerados como parte de sus estudios. La ayuda, que se añadirá a la que ya reciben, entrará en vigor en julio de 2025 y beneficiará a unos 68.000 estudiantes universitarios y 5.000 de formación profesional. El ministro de Educación, Jason Clare, afirmó que las prácticas remuneradas ayudarán a paliar la escasez de mano de obra en sectores concretos. Y los defensores de derechos de la mujer que reclaman el fin de la violencia doméstica contra las mujeres afirmaron que la ayuda única de $1,500 anunciada recientemente por el gobierno federal para víctimas de malos tratos es insuficiente. Más de 200 defensores de derechos de la mujer firmaron una carta en la que piden que se aumenten las ayudas de Centrelink para ayudar a combatir los problemas de inseguridad económica en relaciones violentas. Esto se produce en medio de una creciente crisis de violencia contra las mujeres en nuestro país, en la que los dirigentes estatales y federales se enfrentan a una presión cada vez mayor. Del Consejo Australiano de Servicios Sociales, Anna Cody, comisionada para la discriminación sexual, declaró a SBS que una financiación insuficiente puede mantener a las mujeres atrapadas en una relación violenta.
So I think what it does is it traps both particularly younger women and older women in violent relationships if they don't have something.
Creo que lo que hace es atrapar a las mujeres, especialmente a las más jóvenes y a las mayores, en relaciones violentas si no tienen algo que les proporcione una remuneración digna que les permita sobrevivir, que es lo que hemos estado pidiendo en la carta que ha iniciado el ACOS, decía. Los padres del estado de Victoria de niños en edad escolar recibirán una bonificación de $400 como parte del presupuesto estatal destinado a aliviar las presiones del coste de vida sobre las familias. Más de 700.000 estudiantes se beneficiarán de una bonificación por ahorro escolar, uno de los principales elementos del primer presupuesto de la primera ministra de Jacinta Allan. El plan costará $287 millones y consistirá en pagos únicos a niños de las escuelas públicas y a titulares de tarjeta gratuita de otras escuelas. Los padres podrán utilizar el programa sin dinero metálico para adquirir material escolar a partir del último trimestre de cara al curso que viene. También podrán utilizarse para uniformes, campamentos escolares, excursiones o eventos deportivos. Y por otro lado, el movimiento islamista Hamas aceptó el lunes una propuesta presentada por los mediadores para el alto el fuego en la franja de Gaza, después de que Israel iniciara la evacuación de Rafah en vistas a la anunciada invasión de la ciudad. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló que la propuesta queda muy lejos de las exigencias de su país, pero mandará una delegación para agotar las posibilidades de alcanzar acuerdos. Después del anuncio de Hamas, el ejército lanzó intensos bombardeos sobre el este de la superpoblada Rafah, cuyos habitantes habían sido llamados a dejar la zona. Sin embargo, estos aseguran que no hay ningún lugar seguro del que poder huir.
Now they are saying to evacuate from Rafah. Where should we go? Khan Yunis is ruined.
De nuevo vemos que el gobierno israelí está haciendo todo lo posible para que fracase el acuerdo. Esperamos del gobierno israelí que acepte este acuerdo para salvar a los rehenes que quedan con vida. Salven sus vidas, no hablen de lucha ni de sangre, detengan la matanza y salven vidas, vidas de rehenes y vidas de soldados israelíes. Y por otro lado, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, en negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, anunció este lunes que retomará los secuestros, argumentando que el Ejecutivo incumplió su compromiso de entregarles donaciones de la comunidad internacional. Los insurgentes, en tregua con la fuerza pública desde 2023, habían acordado suspender de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico en enero de este año, luego de una grave crisis en las negociaciones motivada por el secuestro del padre del futbolista colombiano del Liverpool, Luis Díaz. En el anuncio, la Dirección Nacional del ELN aseguró que dicho acuerdo estaba condicionado a la puesta en funcionamiento de un fondo con recursos de la comunidad internacional que serían entregados a los rebeldes. Y por otro lado, paró de llover, pero el agua todavía anega este martes Porto Alegre y centenares de otras ciudades en el sur de Brasil, mientras crece la preocupación por el abastecimiento de agua y alimentos por la peor catástrofe climática en la región. Según el último balance de Defensa Civil, la tragedia ha dejado de momento 85 fallecidos, 339 heridos y 134 desaparecidos. 153.000 personas han abandonado sus casas debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos en el estado de Río Grande do Sul. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para esta tarde, se esperan 25 grados en Perth en un día soleado. Adelaide presentará similares condiciones con 23 grados de máxima. Melbourne llegará a los 17 grados de máxima en un día nublado. Hobart, mismas condiciones, nubes y 17 grados centígrados. Canberra alcanzará también la misma temperatura, 17 grados en una tarde bastante nublada. Sydney, 21 grados de máxima y nubes. Ligeras lluvias en Brisbane, que alcanzará los 25 grados centígrados. Cairns, 29 de máxima y ligeras lluvias. Darwin llegará a los 33 grados centígrados en una tarde de sol. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos sobre algunas de las medidas gubernamentales para aliviar la deuda de los préstamos estudiantiles y de una iniciativa denominada Acuerdo de Universidades Australianas, orientada a ofrecer soluciones para los problemas que vive el sector universitario en Australia. También analizaremos las últimas noticias sobre el asesinato en México de dos hermanos australianos surfistas y de su amigo estadounidense, que ha conmovido al país y generado numerosos interrogantes. Pero primero vamos a hablar de la economía australiana, tras la publicación de varios estudios que indican que el grupo generacional conocido como los baby boomers sigue gastando, a pesar del aumento en el coste de vida en Australia, mientras las generaciones más jóvenes se ven forzadas a repensar cómo y cuánto gastan de sus ingresos. Australia Post ha publicado un informe titulado Inside Australian Online Shopping Report 2024, que ofrece información exclusiva sobre qué sector de la sociedad australiana gastó más en línea en el último año. Según los datos del informe, en 2023, las compras en línea de los australianos bajaron en comparación a 2022. El informe, que atribuye el resultado a las presiones del coste de la vida, también ha puesto de manifiesto una clara brecha generacional en los hábitos de gasto. La generación Y, también denominada los millennials, gastó más en compras en línea que cualquier otra generación, según el informe, seguida por la generación X. La generación Z, la más joven, fue la que menos gastó en línea. Algo que se repite también en otras áreas de consumo entre los miembros de dicha generación. Por otro lado, esta tendencia no aplicó al grupo de los baby boomers, que gastaron un 7% más en línea que el año anterior. El economista y analista de negocios Charlie Ríos dice que esta tendencia está ayudando a Australia a mantenerse a flote.
Si hablamos de qué impacto están haciendo los boomers, están sosteniendo la economía con sus gastos de salir a comidas, de ir en viajes, el Grey Nomad que viaja por toda Australia, está inyectando dinero a la economía y lo está manteniendo. Si lo miramos de esa perspectiva, no hay ningún problema con un boomer que esté gastando dinero.
Y con respecto a las tasas de interés.
Al nivel que incrementa la tasa de interés, reduce el poder adquisitivo de la persona a quien está trabajando en poder gastar, en ir a cenar, en comprarse un café, en lo que sea, en gastar el discretionary spending. Pero dado a que una persona de la tercera edad o un boomer que ya pagó su hipoteca no está sujeto al problema de los alquileres, entonces no impacta al bolsillo de esta persona. Por eso lo que estamos viendo es que el boomer no está restringiéndose en sus gastos y relativamente se está viendo que el boomer está gastando más.
Y esta es la razón por la que algunos comentaristas y expertos en economía han culpado a los baby boomers, muchos de ellos jubilados ricos de más de 60 años, de alimentar la inflación a través de su forma de gastar y, por lo tanto, dar a los bancos centrales motivos para mantener elevadas las tasas de interés. Un análisis que el economista Charlie Ríos rechaza tajantemente.
La inflación realmente no viene solo del mal gastar, viene del mal gastar gubernamental y también de los impactos globales que tenemos. O sea, lo que tuvimos era una expansión de la cantidad de dinero que existía en la economía y esto sucedió porque el Banco Reserva y el gobierno pedían prestado del pueblo, de los bancos, emitían bonos, imprimían dinero y se lo daban en términos de pensiones, de bonus, y esta inyección a la economía lo que terminó causando es inflación. Ahora, si decimos que esta inflación está causada por los boomers, eso es completamente incorrecto. Tenemos los factores de la pandemia, tenemos los factores del Medio Oriente, el impacto al combustible, tenemos el mal comportamiento de los gobiernos económicamente, no manteniendo un superávit y gastando muchísimo dinero. Esto causó la inflación.
El ajuste de los presupuestos familiares entre las diferentes generaciones también se ha visto reflejado en las últimas cifras de las cuentas nacionales de la Oficina de Estadística de Australia, que mostraron que dado que el PIB solo creció un 1,5% en comparación al año pasado, la economía se había desacelerado hasta llegar a un punto de estancamiento. Pero datos de una encuesta realizada por el Banco National Australia Bank a 2.000 australianos sobre los recortes de gastos entre las diferentes generaciones australianas revelan que la generación de los baby boomers es la que menos ha cortado sus gastos, a pesar del aumento en el costo de vida. Y en muchas instancias está redirigiendo su dinero para cubrir gastos como las cuotas de los colegios privados de sus nietos o ayudando a sus hijos a pagar sus hipotecas. Vale aclarar que la generación baby boomers incluye a personas nacidas entre 1955 y 1964, que representan aproximadamente el 21% de la población total australiana. El economista Sidney De Maria dice que los baby boomers están contribuyendo a cambios importantes en la economía australiana, que a su vez van a generar un nuevo tipo de sociedad y que por eso hay que entender la diferencia entre el gasto y la riqueza de cada generación.
La distinción entre gasto y riqueza es relevante porque el gasto es consumo corriente y mi ingreso, yo puedo tener un ingreso alto, puedo tener un trabajo que pague bien y tener la posibilidad de consumir bastante, pero eso no necesariamente implica que tenga riqueza acumulada. Los baby boomers, que son aproximadamente un cuarto de la población australiana, son la generación que tiene mayor riqueza acumulada y acumulan más de la mitad de la riqueza total que hay en Australia, aproximadamente un 55%. Una gran parte de eso está en activos, en particular en activos inmobiliarios, propios, la casa en la que viven, pero también en casas de inversión. Es una de las generaciones con mayor penetración de las inversiones en inmuebles y en su superanuación. Obviamente han tenido más años acumulando el ahorro individual y entonces ese activo también se le suma a su riqueza. Por lejos, esta es la generación que acumula más riqueza.
Los datos de la encuesta realizada por el Banco National Australia Bank a 2.000 australianos sobre los recortes de gastos entre las diferentes generaciones australianas revelan que la generación baby boomers, compuesta por personas de más de 60 años, no ha disminuido mayormente sus gastos, a pesar del aumento en el costo de vida. ¿Cómo se explica esto?
Esto se explica por dos motivos. Uno es por el tipo de gastos que esta generación tiene mayormente en promedio. Siempre que estamos hablando de esto, estamos hablando en promedios y hay casos diferentes y vamos a encontrar, podemos conocer personas que no están en esta situación, pero en general estas personas tienen un patrón de gasto donde la cantidad de gastos no discrecionales, ¿no?, como lo que tienen que gastar sí o sí, que podrían ser cosas como la luz, la electricidad, el agua, la hipoteca, temas de salud, etcétera, es un poco menor. Son los apoyos, los estímulos que el gobierno dio durante la pandemia, que los dio para, digamos, casi todas las personas que están de alguna forma en el sistema formal. Lo dio a empresas para que paguen a sus empleados si éstas estaban en el sistema formal. Hubo ayudas a las personas que tienen pensiones, hubo ayuda a las personas que querían, por ejemplo, renovar sus casas con un préstamo blando para pagarle, etcétera, etcétera. Bueno, todas las generaciones recibieron algo, pero esta generación, cuando recibía sus estímulos, estos ingresos, básicamente lo único que tenía para gastarlo, y eso sigue siendo hoy, es mayormente en consumo discrecional. Entonces, como no tenían otras obligaciones que asumir, lo vuelcan a consumo discrecional, a comer afuera, a viajar donde se pueda, o a comprar electrodomésticos, suscripciones, etcétera, lo que sea discrecional. Otros grupos etarios tienen que destinar una parte relevante del ingreso disponible a pagar deudas, principalmente las deudas hipotecarias, o a consumir artículos de más primera necesidad, en particular quienes tienen hijos. Porque al tener hijos, que es algo que los millennials y la generación X tienen en mayor proporción, hijos menores de edad, el hijo o los hijos aumentan la cantidad de consumo no discrecional, porque de la misma forma que los adultos precisan salud, los hijos precisan salud, los hijos van a requerir educación y todos esos consumos son no discrecionales, queda menos para consumir, en darse gustos. Para los baby boomers eso no es así.
Entonces, ¿de qué forma está afectando este comportamiento del gasto de los baby boomers australianos al panorama económico actual, especialmente en relación con el aumento de las tasas de interés y la inflación?
El Banco de la Reserva tiene como principal objetivo que la inflación esté dentro de la banda en la que se siente cómodo, que es entre 2 y 3%. La tasa de interés es su principal instrumento para mover la inflación. Y tasas más altas presionan la inflación a la baja. El problema con el asunto de cómo los baby boomers o su consumo puede afectar la inflación es que al aumentar sus pools de ahorro, por ejemplo, por estos estímulos que no precisan gastarlos en hipotecas o en nada no discrecional, o bien consumen, y al consumir en cierta medida contribuye a la inflación, no cualquier consumo contribuye a la inflación, pero naturalmente la demanda genera impacto en los precios, entonces ese consumo más acelerado, digamos, no permite que la inflación baje más rápido, y al no permitir que la inflación baje más rápido, la Reserva Federal se ve en la necesidad de mantener tasas altas por más tiempo. Y estas tasas altas por más tiempo hacen como un doble efecto sobre las generaciones que tienen mayor proporción de deuda hipotecaria, porque tienen que destinar porciones todavía mayores de su ingreso disponible a pagar la hipoteca. Entonces se da una situación en la que quienes ya pagaron la casa, que en general son baby boomers, y que además tienen ahorros adicionales que son recompensados con tasas de interés más altas, o tienen propiedades de inversión que son recompensados con rentas más altas, están consumiendo a un nivel que no permite que la inflación baje más rápido y por lo tanto que el Banco de la Reserva reduzca un poco las tasas de interés. Y ese efecto lo hemos visto ya en los últimos 2 años.
También hay economistas que argumentan que los baby boomers están ayudando a mantener la economía.
Si lo pensamos desde el punto de vista del consumo, si por ejemplo estas personas retrajeran fuertemente su consumo y decidieran simplemente ahorrar el dinero extra que tienen, sí, eso afectaría la actividad económica, esa es una forma de verlo. También lo podríamos ver al anverso, en el que la acumulación de riqueza, en particular sostenida por la aceleración de los precios inmobiliarios en los últimos 20 años, es la que en cierta parte afecta y deja afuera, si es que queremos creer en esta, digamos, dicotomía entre generaciones, que también es un poco maniquea en sí misma. Entonces, sí, por un lado, están sosteniendo en cierta forma el consumo o la demanda agregada, pero también a través de su acumulación o su acumulación anterior de riqueza, previniendo de que otros jóvenes, si se quiere, puedan acceder a acumular riqueza a esos ratios. También es cierto que muchos de estos baby boomers, en particular los que tienen, digamos, esta riqueza acumulada, están ayudando a sus hijos o a sus nietos de otra forma, que es directamente a través de las transferencias de riqueza, sea porque bueno, fallecen y hay una herencia, pero principalmente ayudándolos a comprar un inmueble o ayudándolos a pagar sus deudas.
Ese es uno de los factores que destaca la encuesta del National Australia Bank, y es que los baby boomers están redirigiendo su dinero para cubrir gastos como las cuotas de los colegios privados de sus nietos o ayudando a sus hijos a pagar sus hipotecas. ¿Qué repercusiones tiene esta ayuda financiera en la economía australiana?
Hay varias repercusiones. Una de ellas es que, voy a simplificar un poco, pero digamos, cuando la única forma en la que alguien puede, digamos, seguir adelante es con la ayuda de la generación anterior, la inequidad intrageneracional se transmite. Digamos, si yo solamente puedo acceder a determinada educación o vivir en determinada zona porque mis padres son los que me pasan plata y yo tengo 40 años, cuando mis hijos tengan 40 años probablemente suceda lo mismo. Ellos puedan seguir en el mismo lado solo porque yo, que voy a haber acumulado los activos de mi padre, les pase plata, y así sucesivamente. Entonces, si bien por supuesto es muy loable y está en el derecho de cada uno ayudar a quien quiera, cuando la proporción de la compra de activos o de la inversión en la generación de riqueza es por herencia, la inequidad intrageneracional tiende a enquistarse y eso aumenta la desigualdad en las sociedades. Este es un proceso que pasa en todos lados, en diferentes niveles. En Latinoamérica, por ejemplo, es bastante extremo. En Australia es mucho menos, pero esta es una forma en la que se perpetúa. Y en la medida que los precios de las viviendas, que son el principal activo de las familias y el principal sostén de las hojas de balance de los bancos, continúen en aumento, es un efecto que vamos a simplemente seguir viendo replicarse.
Hablemos del banco de mamá y papá, o Mom and Dad Bank, como se denomina comúnmente en inglés, ¿no? ¿Cuál es el papel de este arreglo en la economía actual australiana y cómo ha ido evolucionando su rol en los últimos años?
Y bueno, el papel es actuar como un garante o directamente un financista de una serie de inversiones o una serie de compras que tal vez en el pasado las personas hacían más de forma individual. Utilizar el banco de mamá y papá es una forma de acceder a crédito blando. Si yo tuviera, si el banco de mamá y papá va a ser mucho más amistoso que un banco comercial, que yo le tenga que pedir un préstamo, no me va a exigir los mismos requerimientos y no me va a cobrar la misma tasa de interés, probablemente no me cobre nada. Entonces, quien pueda, y esto es el punto que hablábamos antes, quien pueda acceder al banco de mamá y papá, sea para comprar una casa, comprar un auto, pagar la educación de los hijos o lo que sea, tiene, digamos, una ayuda adicional que ha sido generada por eventos en la macroeconomía y eventos en los mercados internacionales, de los que esa persona en sí no participó, simplemente se beneficia. Digo, no está mal que exista el banco de mamá y papá, pero si el banco de mamá y papá es la única forma de financiar el consumo, eso es, digamos, para una sociedad problemática, porque pasa lo que hablábamos antes. Quien tiene acceso al banco de mamá y papá le va a ir mejor y va a ser en el futuro, digamos, banquero para sus hijos.
Según un nuevo informe de JP Way, una empresa privada de gestión patrimonial, las mujeres serán las ganadoras de la transferencia de riqueza intergeneracional en Australia en 2034, ya que se estima que recibirán el 65% de los casi 5.000 millones de dólares que pasarán de los baby boomers y de los padres de los baby boomers a la próxima generación. ¿Qué impacto podría tener esta transferencia de riqueza en la economía australiana?
La transferencia de riqueza, su impacto depende mucho qué hagan las personas después con esa riqueza. El primer impacto posible es que va a generar muchos nuevos ricos. Si hoy en día el patrimonio promedio de un baby boomer es mayor a $1,000,000, es un patrimonio promedio bastante alto. Y el patrimonio promedio de alguien que tiene 40 años es un poquito menos de 350,000. Entonces ese panorama va a cambiar. Entonces, cuando uno tiene un aumento patrimonial, en particular un aumento patrimonial elevado, significativo, sus condiciones crediticias cambian, su propensión a consumir cambia. Para mucha gente les generaría la posibilidad de tener patrones de consumo discrecionales más elevados, de tomar créditos a menor tasa. El hecho de que sea mayormente, o que haya más mujeres que fueran a recibir esta transferencia patrimonial, en mi opinión, no tiene gran diferencia que fueran mujeres u hombres. No necesariamente, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres es principalmente de ingresos corrientes. Yo no tengo datos de cuál es la brecha patrimonial entre hombres y mujeres. Tal vez si es, y si es significativa, que más mujeres reciban una transferencia patrimonial acortaría esa brecha. Pero el principal efecto es que va a crear nuevos ricos, y esos nuevos ricos van a cambiar su patrón de consumo.
Sidney de María, economista, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Marcia, un gusto como siempre.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
El presupuesto federal, que se presentará el 14 de mayo, incluirá medidas para aliviar la deuda de los préstamos estudiantiles, así como pagos para los estudiantes que realicen prácticas obligatorias en los ámbitos del trabajo social, la enseñanza, la enfermería y la obstetricia. El gobierno también afirmó que pronto habrá más reformas en el sector educativo. Pero de momento estas iniciativas ayudarán a hacer frente a las presiones del costo de la vida, al tiempo que derriban barreras en materia de equidad y acceso a la educación. Para analizar algunas de estas medidas, le damos la bienvenida a nuestro compañero Claudio Vázquez. Muy buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Marcia. Todo muy bien por aquí.
¿Qué nos puedes contar, Claudio, sobre estas medidas gubernamentales diseñadas para aliviar las presiones del costo de la vida entre los estudiantes universitarios?
Bueno, respecto a lo que tú también comentaste inicialmente, el gobierno federal ha confirmado que adoptará la recomendación formulada en una importante revisión, denominada como el Acuerdo de Universidades Australianas, y que está orientado a ofrecer soluciones para los problemas que vive el sector universitario. Y esta finalizó recientemente, en febrero. Entre las medidas que se adoptarán destacan principalmente dos. La primera apunta a eliminar más de 3.000 millones de dólares de deuda estudiantil universitaria, o HECS, como se conoce en inglés, al rebajar algunos puntos de índice de interés de la deuda para que pueda mantenerse al ritmo de la inflación. Por otra parte, también se ofrecerá una ayuda para sufragar los gastos de manutención mientras los estudiantes que realizan prácticas obligatorias en enseñanza, trabajo social, enfermería, obstetricia, tienen que hacerlo esto antes de graduarse. Y en este caso la ayuda será de unos $320 semanales durante los periodos de prácticas y se concederán a partir del 1 de julio del año que viene. Y se espera que esto beneficie a unos 68.000 estudiantes de enseñanza superior y a 5.000 de formación profesional. El ministro federal de Educación, Jason Clare, afirmó que el gobierno federal dará una respuesta más completa a las 47 recomendaciones de la revisión del acuerdo sobre universidades y parte de esa respuesta se centrará en garantizar que los estudiantes de entornos socioeconómicos bajos puedan acceder a una educación terciaria.
By the middle of this century, we need 80% of the workforce to have a uni degree or a TAFE qualification.
Para mediados de este siglo necesitamos que el 80% de la población activa tenga un título universitario o una cualificación TAFE y tenemos que derribar la barrera artificial entre TAFE y la universidad para que sea más fácil pasar de uno a otro. Y también tenemos que derribar la barrera invisible que impide a muchos jóvenes de lugares como donde yo crecí de ir a la universidad para abrirles las puertas de las oportunidades. De lo que estamos hablando hoy es del coste de la vida, de proporcionar ayuda financiera a los estudiantes de educación, enfermería y trabajo social. Lo que se verá más en la noche del presupuesto es el coste de que los niños no vayan a la universidad, decía el ministro Clare. El gobierno federal anunció el fin de semana que el presupuesto federal también eliminaría $3,000 millones de la deuda estudiantil. Esto supondría un ahorro de $1,200 para las personas con una deuda estudiantil aproximada de $26,500, por ejemplo. El método de indexación se modificará para seguir el ritmo de la tasa del precio al consumidor o del índice de precios salariales según cuál sea el más bajo. Y el año pasado, el índice de precios al consumo alcanzó su nivel más alto en 3 décadas, lo que significa que las deudas de los estudiantes aumentaron un 7,1% frente al 3,2% del índice de precios salariales. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que el presupuesto federal se centrará en equilibrar el alivio del coste de la vida con la necesidad de mantener la inflación bajo control por el bien del país.
I said on election night, I wanted to widen the doors of opportunity. That's what Labor governments do.
La noche de las elecciones dije que quería ampliar las puertas de las oportunidades. Eso es lo que hacen los gobiernos laboristas y eso es lo que está haciendo mi gobierno. También debemos asegurarnos de que la gente que quiera hacer un curso, que quiera ser profesor, que quiere ser enfermero, no diga, oh, me gustaría mucho hacer eso, pero no puedo permitírmelo. Y por eso esta medida es práctica y tan importante, decía el primer ministro Albanese. La vicerectora de la Universidad de Griffith, Caroline Evans, por su parte, afirma que el sector universitario lleva mucho tiempo reclamando ambas medidas. Dice también que las universidades han hecho todo lo posible por ofrecer becas puntuales para ayudar a los estudiantes, pero que el sector no dispone de los recursos necesarios para hacer frente a la magnitud del problema, sobre todo en lo que se refiere a las prácticas obligatorias no pagadas, y afirma que hay un impacto notable en la capacidad de los estudiantes para completar sus estudios, incluidos los de orígenes culturalmente diversos.
We did a bit of work at Griffiths with respect to our nursing midwifery courses, though.
En Griffiths hemos realizado un trabajo sobre nuestros cursos de enfermería y obstetricia, que sugiere que un porcentaje importante, quizás hasta el 15% de los que abandonan, lo hacen debido a las presiones económicas causadas por las prácticas obligatorias no pagadas. Y sabemos que, anecdóticamente, es incluso algo que impide que la gente empiece esos cursos. Algunas de las zonas en las que Griffiths tiene campus universitarios, como Logan, por ejemplo, es una zona con una población muy multicultural, pero también con una pobreza bastante arraigada. Los directores de las escuelas y los estudiantes, y a veces los propios padres, nos dicen que la preocupación por el coste de ir a la universidad es algo que está muy presente en la mente de la gente cuando decide ir a la universidad. Y esto es especialmente grave en el caso de las familias y las comunidades indígenas, también de los maoríes y de los refugiados del Pacífico, en las que quizás no haya muchos antecedentes familiares de estudios universitarios o superiores, decía la vicerectora Evans. Y en SBS Audio entrevistamos a Claudia Vázquez, doctora en lingüística aplicada y encargada de programas académicos del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Queensland, quien también nos ofrece su opinión sobre estas medidas del gobierno.
Claudio, muchas gracias y por tocar de estos temas que son en realidad tan importantes, ¿no? Del día a día de todos los australianos y, bueno, los chicos, los estudiantes en general. Mira, cualquier ayuda que los estudiantes reciban es ciertamente muy, muy bienvenida y muy necesaria. El costo de la vida es caro para todos, ¿no? Pero sobre todo para los estudiantes que muchas veces están, ¿no es cierto?, tienen que complementar sus estudios con trabajos, ¿no es cierto?, parciales, y además que tienen, como tú bien dices, que recurrir a los préstamos, al GECS, ¿no? Entonces, las ayudas que ofrece el gobierno son ciertamente muy, muy bienvenidas. Acá en Queensland, bueno, y como todo el país, ¿no es cierto?, tenemos los problemas que ya sabemos, que la vida es cara, los que son todas las cuentas que hay que pagar, los problemas que tenemos para acceder a casa, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, esta cantidad de dinero mensual que anunció el gobierno para ayudar a los chicos que están haciendo sus prácticas, que antes no tenían que hacer la práctica, digamos, de igual forma, pero sin ningún tipo de ayuda, es sumamente importante y me imagino que muy, muy bienvenida por ellos. Del mismo modo, tú comentas lo del GECS, ¿verdad?, que ahora esta deuda, ¿no es cierto?, del crédito universitario se reajusta anualmente. Sin embargo, en el 2023, ¿no es cierto?, el porcentaje de reajuste fue altísimo. Fue de un 7,1%, si es que recuerdo bien. Entonces, eso significa que lo que un estudiante debe, su deuda, ¿no es cierto?, se incrementa en un 7,1%. Y la decisión que anunció el gobierno, ¿no es cierto?, de que este incremento, reajuste anual, ¿no es cierto?, se alinee ya sea con el índice de precio al consumidor o el índice de ingreso, el que sea menor, es también una ayuda muy, muy importante. Esto te lo digo desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, de trabajador de la educación terciaria y como mamá también mirando, ¿no es cierto?, hacia el futuro para los niños. Sin embargo, también hay que pensar en la población de estudiantes internacionales, que es muy importante y constituye un importante número en el sistema universitario australiano, que desafortunadamente, digamos, sigue, enfrentan los mismos costos de vida tan altos, los mismos desafíos que esto plantea como estudiante, y que sin embargo no, digamos, por razones lógicas, al ser ellos no residentes permanentes de Australia, estudiantes internacionales no tienen acceso al mismo tipo de ayuda.
Claudia, bueno, tú acabas de tocar el tema de los estudiantes internacionales y esto es algo también que es muy importante para Australia porque es una gran industria, ¿no? Aquí en este país el aporte económico y también, digamos, social y educativo, ¿no?, que trae todo este intercambio intercultural, digamos, con todos estos estudiantes que vienen. Y una noticia que salió hace poco también hablaba de esto, de que Australia dejó de ser el destino más atractivo para los estudiantes internacionales justamente por los motivos que estábamos comentando, el alto costo de la vida. Esto afecta también, Claudia, ¿tú crees que a las mismas universidades que se han planteado recibir tanto estudiantes nacionales como a internacionales?
Sí, por supuesto. Piensa tú que una cantidad importante de los ingresos anuales de las instituciones de educación superior en Australia, una parte de los ingresos, ¿no es cierto?, es por los estudiantes internacionales, que los costos que pagan por sus grados y los programas de estudio son altos, ¿no? Son bastante más altos que para los australianos. Y sí, ciertamente, como bien dices, Australia en este minuto, digamos, ya no está entre los, digamos, más altos países, digamos, atractivos, no solo por el alto costo de, digamos, de la vida en general, sino que también se ha tomado medidas respecto de asegurar, digamos, que el sistema sea transparente y sea honesto en cuanto a que las personas que vienen a estudiar acá a Australia, digamos, vengan a eso, ¿no? No con bajo la premisa de decir quiero, voy a estudiar, pero en realidad vengan a trabajar. Entonces, para asegurarse que los estudiantes internacionales que vienen tienen motivos genuinos, el gobierno en este minuto está tomando más tiempo en analizar y ver, digamos, las visas, digamos, en aprobar las visas de estudiantes, las que se están demorando bastante en este minuto. Entonces, eso también contribuye a que el país, digamos, puede aparecer junto a los otros factores, por cierto, quizás un poquito menos atractivo.
Hablando nuevamente de las dificultades que están pasando los estudiantes aquí en Australia, como mucha gente, no solo estudiantes, por la falta de vivienda o el alto costo de la vivienda, el alto costo de la vida. Las universidades también, decir, ¿no?, que ofrecen a veces ayuda a través, por ejemplo, de bolsas de alimentos, ayuda, digamos, a las personas que lo están pasando más mal y que los estudiantes a veces tienen que buscar, ¿no?, esos recursos que existen, ¿no?, en las universidades. ¿Estoy en lo cierto en eso?
Sí, es verdad. Eso generalmente se organiza a través de los unions, ¿no es cierto?, de los centros de alumnos. Por ejemplo, acá en la universidad lo que yo veo es que hay días en que hay cena para los estudiantes, que es organizada por el centro de alumnos, hay almuerzo, que los chicos pueden gratis, digamos, que pueden acceder, y también desayuno. Ahora acá, por ejemplo, en campus hay también se instaló una tienda de ropa de segunda mano, que incluso yo misma he visitado. Entonces, yo creo que refleja, ¿no es cierto?, un poco las universidades y los centros de alumnos, básicamente, porque son ellos los que experimentan esto de primera mano, ¿no? Que esa realidad que está fuera en la sociedad, en la comunidad, también tú la empiezas a ver en la universidad. Y yo creo que está bien, o sea, si yo como estudiante australiano voy a mi casa de estudio, es importante que también me informe de todas las posibilidades, de todas las ayudas, y hacer uso de todas y cada una de ellas, porque para eso están.
Por supuesto, hay que informarse entonces también de las ayudas que ofrecen, como tú dices, en las universidades, sobre todo a partir de los centros de estudiantes de cada universidad. Claudia Vázquez, doctora especialista en lingüística aplicada y encargada de los programas académicos del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Queensland, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Claudia, bueno, muchas gracias a ti nuevamente y a SBS.
Escuchaban a nuestro compañero Claudio Vázquez conversando con la doctora en lingüística aplicada, Claudia Vázquez, sobre las medidas gubernamentales diseñadas para aliviar las presiones del costo de la vida entre los estudiantes universitarios. Hablamos ahora del asesinato a balazos de dos surfistas australianos y un estadounidense en Baja California, México. Por el momento, el principal sospechoso tiene antecedentes de tráfico de drogas, robo de vehículos y violencia doméstica. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, preparó el siguiente informe.
Dos surfistas australianos y un estadounidense fueron asesinados a balazos tras el intento de robo de su camioneta en Baja California, México. La Fiscalía del Estado confirmó que los cadáveres encontrados en un pozo el pasado 3 de mayo correspondían a los turistas desaparecidos. Los hermanos Jay y Callum Robinson, así como su amigo estadounidense Jack Carter, viajaron a un balneario del municipio de Ensenada para surfear en el Pacífico mexicano, sitio que es reconocido entre los aficionados a este deporte. En conferencia de prensa, la fiscal general del Estado mexicano de Baja California, María Elena Andrade, dijo que además de los tres cuerpos, en otro punto encontraron varillas y una casa de campaña quemada, botellas de plástico, casquillos de armas de fuego y manchas hemáticas como parte de la evidencia. Presume que el robo del motor de la camioneta de los surfistas fue el móvil del asesinato y confirma que ya hay tres arrestados.
Hubo resistencia por parte de ellos y estas personas, los agresores, sacan un arma que tenían en su poder, un arma de fuego, y privan de la vida primero al que de inicio se opuso al robo del vehículo. Posteriormente se le echan encima a los otros dos para defender su patrimonio y al ver la agresión de su compañero, y también los privan de la vida.
El municipio de Ensenada es muy popular entre estadounidenses por estar a unos 100 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Los cadáveres fueron hallados en un pozo de 15 metros de profundidad, ubicado en un área de difícil acceso a unos 6 o 7 kilómetros del lugar del asalto. El principal sospechoso sería Jesús Gerardo García, quien se enfrenta a un cargo de desaparición forzada, pero tiene antecedentes de tráfico de drogas, robo de vehículos y violencia doméstica. Según la fiscal Andrade, la hipótesis más probable es que los turistas fueron asesinados al intentar resistir al asalto.
Se acercan con el ánimo de apoderarse del vehículo tipo pickup para extraer las llantas u otras piezas para ponerlas en el pickup que ellos conducían, de modelo más antiguo. Al ver que se le salió de control,
lo que originalmente fue un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo, a una distancia entre 6 o 7 kilómetros del lugar del primer hallazgo.
Los padres de Jay y Callum identificaron los restos de sus hijos tras volar desde Australia hasta Estados Unidos, donde se reunieron con los familiares de Jack Carter y posteriormente cruzaron la frontera desde California. Ramón Álvarez Martínez, director del Centro Estatal de Ciencia Forense de la Fiscalía, informó que los tres cuerpos encontrados tenían entre 5 a 7 días de fallecimiento.
Las características propias de las heridas sí corresponden a una herida por proyectil de arma de fuego.
Según cifras oficiales, México cerró 2023 con poco más de 41 millones de visitantes extranjeros, más de la mitad de ellos estadounidenses, y las playas son el principal destino. El fin de semana, un grupo de aproximadamente 500 personas se manifestó en Ensenada, Baja California, para exigir justicia por los surfistas y para expresar su indignación ante el crimen, pues aseguran que eso da una mala imagen a la zona y al país norteamericano. Playa, seguridad, libertad, paz o no más muertes eran algunos de los mensajes que se leían en las tablas convertidas en pancartas.
El espíritu del surfista es aventurero, solamente que ahora hay que tener más precauciones.
Estamos aquí para demostrar amor, solidaridad y respeto por las 3 vidas que se perdieron.
Fueron reconocidos y eso representa aquí a todos porque es mucha gente triste.
Según la fiscal general del Estado mexicano de Baja California, María Elena Andrade, los surfistas asesinados ya habían visitado México, según relato de los familiares, e insistió que el crimen no habría tenido que ver con su calidad de turistas extranjeros. Pero surfistas como el profesor Miguel Arroyo exigen seguridad para todas las personas que desean realizar ese deporte y no deberían preocuparse por su seguridad.
Tristeza a la vez por ya poder contar con esos lugares tan bonitos, ¿no? Y no sentirse seguro.
La espiral de violencia criminal que envuelve a México deja más de 450 mil muertos y más de 100 mil desaparecidos desde finales de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas. En noviembre de 2015, los surfistas australianos Dean Lucas y Alan Coleman fueron asesinados y sus cuerpos luego quemados cuando viajaban por el estado de Sinaloa en el noroeste del territorio mexicano. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestra compañera Noelia Blasco. Muy buenas tardes, Noelia, y bienvenida nuevamente.
Hola de nuevo, Marcia, preparada ya para traerte la última información deportiva.
Buenísimo. Comencemos, Noelia, con noticias de la A-League, porque el Melbourne Victory no podrá contar con Zinedine Zaitouneh.
Exactamente. Muy malas noticias para el Melbourne Victory, porque está ya próxima este partido de semifinal, doble partido, recordamos, contra el Wellington Phoenix, después de que el centrocampista fuera sancionado con 2 partidos de suspensión por una tarjeta roja directa. El jugador fue expulsado del campo en el minuto 38 en la tanda de penales en la que el Victory se imponía a su rival, el Melbourne City, cuando golpeó con el pie al extremo del City, Leo Nattel, que estaba directamente ya en el suelo. El panel de revisión de partidos de la A-League declaró el lunes que la infracción de Zaitouneh fue agresión a un jugador o contra cualquier otra persona que no sea oficial del partido, incluido el intento de agresión. Esa sanción se penaliza con 2 partidos que le impide de esta manera disputar los encuentros de semifinales contra el Wellington, aunque intentará jugar.
Hablemos ahora, Noelia, del partido esta noche del Paris Saint-Germain en Liga de Campeones.
Pues fíjate, ganar al Borussia Dortmund y por más de un gol de diferencia. Ese es el único objetivo de los franceses, que confían en su delantero estrella, Kylian Mbappé, por regresar a una final de Liga de Campeones y de esta manera pues también tener posibilidad de festejar el triplete. En el partido de ida perdieron 1-0 en el Westfalenstadion de Dortmund y al igual que la eliminatoria de cuartos frente al Barça, los hombres de Luis Enrique deberán remontar un resultado adverso.
Otro partido emocionante es el clásico sudamericano entre dos favoritos, el River Plate de Argentina y el Nacional de Uruguay por la fase de grupos a la Copa Libertadores.
Un auténtico clásico sudamericano entre estos dos favoritos. Buscarán clasificarse para octavos de final del mayor torneo de clubes del continente. El partido por la cuarta fecha del grupo H será a las 9 horas locales en el Gran Parque Central de Montevideo, con delante de 37.000 espectadores pendientes de ese encuentro.
Qué bueno. Y finalmente, Noelia, rapidito, ¿qué pasó con el australiano Jason Maloney, que perdió su título mundial de boxeo?
Pues que no hubo suerte. El australiano perdió su título, como dices, de peso gallo ante el advenedizo japonés Yoshiki Takei en Tokio. Australia de esta manera se queda sin campeón del mundo de boxeo tras esa derrota del pugil de 33 años por unanimidad a los puntos, la primera en 4 años ante un hombre que apenas disputaba su noveno combate como profesional, Marcia.
Bueno, la próxima vez tendremos mejor suerte con otro boxeador. Pero muchas gracias, Noelia, por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
A ti, Marcia, buen día.
Y con eso llegamos al final del programa. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y si quieres, puedes buscarnos en Facebook y en Instagram. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.